Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hoy sería nuestra cuarta enseñanza de teología propia. Hoy vamos a hablar, la última vez estuvimos hablando de la autoexistencia y la autosuficiencia de Dios. Vamos a hablar un poco de la invisibilidad de Dios, o también, la vez pasada que estuvimos hablando de atributos de Dios, acá hablamos de que Dios es espíritu. Es el mismo tema. Entonces vamos a comenzar con el pasaje ahí en Juan 4, verso 24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, en este pasaje el mismo Señor Jesús nos habla de una de las cualidades de Dios, que Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que Dios no tiene un cuerpo, como nosotros lo tenemos. Eso lo dice Lucas 24, verso 39, el Señor. Cuando resucita, pues ya encarnado, él sí podía decir, tóquenme, porque un espíritu no tiene carne y huesos, ¿no? Nosotros hemos leído ese pasaje hablando de la encarnación de Cristo, ahí en Lucas 24, verso 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carnes ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que Dios es espíritu, como este pasaje lo dice, es que Él no tiene cuerpo ni huesos. Él es incorpóreo, ¿sí? Él no es como nosotros que tenemos un cuerpo físico, ni es como los ángeles que tienen un cuerpo espiritual o angelical. Dios es espíritu. Él no es material, Él no posee un cuerpo espíritu, Él no tiene cuerpo. Por eso mismo decimos que Dios es infinito, porque si Él tuviera un cuerpo sería finito, ¿sí? Entonces vamos a leer una serie de pasajes que nos hablan de que Dios es espíritu o que Él es invisible, como lo dicen otros pasajes. Entonces también Juan dice ahí en el capítulo 1, 18, que a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de la invisibilidad de Dios. También se puede decir que Dios no puede tener cuerpo, porque si tuviera cuerpo estaría limitado a un espacio. Entonces no podría ser omnipresente como lo es. O sea, Dios es espíritu, no tiene cuerpo, quiere decir que Él está presente en todo lugar, no teniendo un cuerpo, sino Él mismo siendo espíritu. Entonces mira cómo lo dice Hechos 17. Por causa de que Él es espíritu, pues no tiene las mismas restricciones físicas y comunes que tenemos nosotros como hombres. Por causa de que Él es espíritu e invisible, como lo vamos a leer ahorita, nosotros no podemos hacernos una imagen de Él, que eso es lo que es idolatría. Entonces, primero vamos a leer, antes de ver los pasajes de que Dios es invisible, vamos a ver un pasaje que Pablo le está hablando a los atenienses. Nosotros lo leímos la vez pasada. Y en este pasaje, Pablo le muestra, les enseña a los atenienses cómo nosotros debemos pensar acerca de la divinidad. Porque nosotros a veces tenemos un concepto falso de Dios. Y a veces Dios necesita cambiar nuestra manera de pensar de muchas cosas, pero aún de Él mismo. Porque a veces tenemos una tradición religiosa donde fácilmente nosotros hacemos una imagen que es semejanza de Dios, una escultura, una obra de arte. A veces hacemos a hombres comparándolos con Dios o a animales. Entonces, vamos a ver cómo Pablo les enseña a los atenienses este asunto. Ahí en Hechos 17, verso 22, dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros pues adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hace 8 días hablábamos de eso, ¿no? Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él es autosuficiente, él no necesita de los hombres. Pues es él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Y de toda sangre ha hecho de todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y ahí en el 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, este pasaje en este tema es clave. Nosotros no podemos pensar que la divinidad sea semejante a algo que nosotros hayamos visto, sea hombre, sea animal, sea cualquier cosa visible. Eso es lo que Pablo está enseñando ahí. Dice: no debemos pensar que la divinidad sea semejante a, y da varios ejemplos. ¿Por qué? Porque Dios no es comparado con nada con lo que nosotros vemos con nuestros ojos, ¿sí? Dios trasciende lo que nosotros hemos visto y Dios trasciende lo que nosotros pensamos. No podemos hacernos una figura de Dios a nuestra imaginación o a algo que hemos visto, porque eso es idolatría. Dios en esencia es espíritu, o sea, es invisible, es incorpóreo. Entonces vamos a ver varios pasajes a comenzar a tratar este asunto. Por eso en las escrituras se dicen que en Hebreos que ellos seguían como viendo al invisible. O sea, le veían, pero en realidad no le veía, le veían era por la fe. Pablo habla varios pasajes que nos habla de la invisibilidad de Dios. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:17, Pablo describiendo a Dios habla de varias cualidades de él. Nosotros ya hablamos de algunas de esas. 1 Timoteo 1:17 y dice: por tanto, ¿lo tienen? Al Rey de los siglos, o sea, al Eterno, inmortal, o sea, del cual no recibe vida de nadie, él tiene vida en sí mismo y esa vida no se acaba, lo que hablábamos hace 8 días. Y la siguiente cualidad que Pablo dice es que es invisible. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí en el mismo libro, en el capítulo 6, verso 15, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. O sea que, como dice más adelante, como decía atrás, el Señor le decía a Moisés, Moisés le decía: Señor, si tú nos mandas, yo solo te pido una cosa, yo quiero verte. Y el Señor le dice a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Entonces, él habita en luz inaccesible. Mira lo que dice el verso siguiente: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, estos pasajes nos muestran que Dios es invisible, o sea, Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no puede ser visto por nosotros porque Él es invisible, Él es espíritu, Él es incorpóreo. No podemos hacernos imagen de Él ni pensar que algo pueda ser semejante a Él, ¿sí? Hasta donde hemos leído. Cuando Él hablaba a Israel, a veces resalta eso. Deuteronomio 4, verso 11, Moisés, haciendo la advertencia hacia los israelitas, les dice lo mismo. Porque siempre el gran pecado de Israel en el Antiguo Testamento, que era el pecado y la característica de las naciones, era la idolatría, ¿sí? Todos los problemas que tuvo Israel antiguamente estaban relacionados con la idolatría. Y ellos salían de Egipto, que era un pueblo cargado, lleno de ídolos. Entonces Dios, por medio de Moisés, le habla a ellos, advirtiéndolos de que tuvieran cuidado con eso. Mira cómo le dice ahí en el Deuteronomio 4:11, dice: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Entonces, hasta el momento, Dios es espíritu, Dios es invisible, no debemos pensar de Él como algo semejante a nosotros o semejante a escultura, y cuando Él hablaba, Él no permitía que los hombres le vieran. Pero la gran pregunta es esta: si Dios es invisible, como lo venimos leyendo, como lo dice Pablo, si como lo decía Moisés, como vamos a leer otros pasajes más adelante que también lo dicen, ¿cómo explicamos que la Biblia dice que algunos hombres le vieron? Esa es la gran pregunta. Entonces, vamos a estudiar los casos en la Biblia donde el Dios invisible se hace visible. Y vamos a ver cómo, si bien Dios permitió hacerse visible, no es que Él tenga cuerpo o una forma semejante a algo que nosotros hayamos visto, porque Dios es espíritu, no tiene cuerpo, sino que una de las maneras que Él escogió para enseñarnos en algunas épocas y para revelarse era manifestándose de ciertas formas. Hay tres formas donde nosotros hace poco lo hablamos, creo que cuando hablamos de la eternidad hablamos de eso. Hay tres maneras que Dios escogió para revelarse. Una son las visiones, otras son las teofanías y otras son los antropomorfismos. Entonces vamos a hablar, porque esos son asuntos que nos hablan de Dios, que Dios usa para revelarse, pero no quiere decir que Dios tenga un cuerpo o una imagen. Nosotros necesitamos cambiar esa manera de pensar porque la Biblia la trata. Entonces vamos a ver los tres asuntos. ¿Por qué decimos esto? Cuando hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender, hay reglas de interpretación. ¿Cuáles son las reglas de interpretación? ¿El pasaje difícil se aclara por el pasaje claro? ¿Cuál es el pasaje claro? Pues Juan, que leíamos, Dios es Espíritu; Hechos, que leíamos, 17, los pasajes de Timoteo y muchos pasajes que habla Moisés. Dios es claro mostrando que Él es invisible, que Él es eterno, que no hay luz, es una luz inaccesible. Nosotros no llegamos a conocerle a Él tal como es. Y una de las características de lo que Él es que Él es invisible. Y los pasajes oscuros los interpretamos a la luz de los fáciles. Entonces vamos a interpretar estos asuntos que parecieran oscuros cuando uno explica esto a la luz de los otros. Entonces lo primero que vamos a ver son las visiones de Dios. ¿Qué son las visiones de Dios? Entonces, el fenómeno de visiones es un fenómeno que Dios dio a su pueblo para conocer ciertos aspectos de Él, pero son simplemente, como dice un hermano, simbología que nos muestra una realidad espiritual. ¿Sí? Porque una vez el Señor le dijo a Nicodemo, cuando le habló del nuevo nacimiento, y que el nuevo nacimiento no es tan difícil de comprender, Él le dijo: miren, si yo hablándoles cosas terrenales ustedes no las entienden, ¿cómo las entenderán si les hablo lo espiritual? Y les está hablando apenas del nacimiento de nuevo. Entonces, si Dios comenzara a enseñarnos cosas de Él celestiales, quedaríamos, porque a veces, si Dios usando un lenguaje natural y sencillo, quedamos que... Entonces, las visiones hacen eso. tienen la capacidad de mostrarnos realidades espirituales por medio de figuras. Pero cuando hablamos de visiones de Dios, no es que Dios sea así, simplemente es una figura que Él usa para enseñarnos, porque no podemos hacernos imagen de la Deidad. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí lo estoy explicando? Entonces, como decíamos esa vez, digamos, si Dios quiere mostrar la eternidad de Él, para nosotros es muy difícil entender la eternidad, pero entonces nos muestra un anciano de día, refiriéndose al Padre, ¿sí? Entonces la figura no es que el Padre sea un anciano de días, sino que para mostrarnos la Escritura, la eternidad de Dios, nos muestra esa imagen, ¿sí? Entonces la imagen, en realidad, la imagen es solo una figura que muestra una realidad, porque Dios sí es anciano de días en el sentido de que es eterno. Entonces, como decíamos, una imagen a veces habla más que mil palabras. Pero tenemos que tener cuidado de no pensar que esa imagen es Dios. Simplemente es un reflejo que Él nos da para conocer de algo de sí mismo. Vamos a leer Ezequiel 1, verso 1. Mira lo que decía Ezequiel, y Ezequiel tiene muchas visiones. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel, como dice la Escritura, ningún hombre le ha visto. Cuando Ezequiel nos habla de que vio a Dios, o aun cuando Isaías en Isaías 6 nos dice que vio a Dios, vio a Jehová de los ejércitos, en realidad no le vieron porque él nadie le puede ver. ¿Qué pasó? Ellos tuvieron una visión, y como lo dice ahí en el verso 28, si quiere léalo, dice: como aparece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así es el parecer del resplandor alrededor. 1.28. Esta fue la visión, y agréguele esa palabra, de la semejanza de la gloria de Jehová. O sea, no es que es la visión de la gloria de Jehová, sino la visión de la semejanza. ¿Qué es semejanza? Algo que es parecido, pero que no es. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos permite tener una visión de algo de lo que Él es, pero sin ser Él mismo. Porque en realidad ningún hombre le puede ver porque Él es invisible. Entonces cuando ellos le vieron, no le vieron a Él realmente, sino vieron, como dice también más adelante, algo del resplandor de su gloria, algo de la semejanza de Dios. Porque Dios muestra que Él muchas veces le habló a muchos hombres por medio de visiones, y las visiones son variadas. A veces no se sabe si la visión era un sueño, a veces no se sabe si la visión era un éxtasis que tenía el profeta, no se puede explicar, pero lo que se puede decir es que Dios se lo concedió porque de alguna manera Él necesitaba mostrarle algo a los profetas que era necesario para su época, y Él escogió en determinados momentos darles visiones, ¿sí? Es una palabra muy usada por los profetas. No que ellos vieron, sino tuvieron visiones de Dios, de la semejanza. O sea, no fue que le vieron como Él es, sino algo semejante. Por ejemplo, Isaías, capítulo 6. Dios quiere mostrar su gloria. ¿Por qué? Porque en ese contexto histórico, ustedes hemos estudiado acá la historia del rey Usías, un rey que profanó la gloria de Dios. Entonces, mientras Usías está muriendo aquí en la tierra, Dios le abre los cielos a Isaías y le concede ver su gloria. Y Isaías ve a Jehová de los ejércitos como un rey que tiene unas vestiduras supremamente largas que llenan toda la casa. Y ve querubines y seres angelicales diciendo: santo, santo, santo. No es que no podemos asegurar que la gloria de Dios sea así. Lo que sí Dios quería mostrarle era que aunque los reyes en la tierra estaban muriendo, en la gloria hay uno sentado, uno al cual toda la creación le rinde tributo, uno al cual es santo, santo, y que su presencia llena todas las cosas, ¿sí? Entonces, eso era la enseñanza para Isaías. Y había una enseñanza y una comisión, no que él le haya visto. Vio algo de la semejanza de la gloria de Dios, mostrando una realidad espiritual. Así Dios ha usado muchas veces en la palabra para enseñarnos. Semejanza. Dice un hermano, Dios concede contemplar aspectos de su gloria a sus siervos de una manera didáctica por medio de visiones. Lo que hay que tener muy claro y que tenían muy claro los profetas y lo que tuvo muy claro Israel cuando fue fiel a Dios es que ellos, aunque tuvieron esas visiones de la gloria de Dios, ellos nunca hicieron una imagen de Dios de lo que vieron. ¿Sí? Porque si no hubieran caído en idolatría, cosa que Dios condenaba. Que ese fue el pecado de Israel en el desierto y el pecado del catolicismo romano. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué fue lo que Dios usó en la Pascua para que el ángel de la muerte pasara por alto? Un cordero y la sangre del cordero. Entonces, muy más adelante, cuando Moisés sube a la montaña y no baja, para ellos fue muy fácil hacer un becerro de oro. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos tenían la imagen del animal, su sangre y la libertad que ellos les había dado eso de Egipto. Y a veces eso fue lo que hizo el catolicismo romano. El catolicismo romano habló de Cristo encarnado y de alguna manera se quiso hacer una imagen y la plasmó en una escultura y la adoró. Eso es idolatría. Los profetas nunca hicieron eso de las visiones. ¿Sí? Porque hubiera Isaías dicho, o Jeremías, o Ezequiel, cuando vieron la gloria de Dios, haberla plasmado en una estatua. Pero ellos sabían que el Dios con el que ellos se relacionaban era incomparable. Y no podían hacer ni siquiera de lo que ellos habían visto una imagen, porque esa imagen afrentaría al Dios que es inaccesible. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Por ejemplo, Isaías habla así. Le hablo conmigo para que lo tenga un poquito más. Isaías 40, 18 dice, habiéndole Isaías ya visto, pero no visto en realidad, sino en visión. Porque eso es lo que hay que entender. A Dios en realidad nadie le ha visto, le ha visto en visión, o ha tenido visiones de Dios, de aspectos de la gloria de Dios. Porque el mismo Dios le pregunta a Isaías, ahí en el verso 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? O sea, Isaías le había visto, sí, pero lo había visto en visión. Y el mismo Dios le dice a Isaías que le había visto en visión, bueno, ¿qué imagen me compondréis? Porque aún algunas de las visiones, y aún hermanos que han tenido experiencias de ver al Señor, aún al Señor, ellos dicen que cuando le vieron en realidad no le vieron, sino vieron como una apariencia de un hombre que resplandecía mucho, pero no le podían mirar por la misma luz que él tenía. ¿Sí? Eso es una visión. Pero aún en la misma visión nadie le ha visto plenamente. Porque la luz que emana, aún la visión muestra que el hombre no le puede contemplar. ¿A qué imagen me haréis? Dice él. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Pero dice más adelante en el 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Entonces, visiones no son que le han visto, sino que él ha permitido que algo de sí sea conocido de una manera didáctica por medio de una visión que muestra algo de la gloria o algo semejante a su gloria. Y el paréntesis es muy importante porque Dios aborrece la idolatría. El primero de los mandamientos es no te harás. Vamos a leerlo. Éxodo 20, verso 3. Sí, los primeros mandamientos del Decálogo tienen relación con Dios mismo y estos aspectos. Mira cómo lo dice. Éxodo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. O sea, había la prohibición. Usted sabía que los católicos cambiaron estos mandamientos porque ellos están llenos de imágenes. Ellos dice, ¿qué dice Apocalipsis? Hay del que le añado o le quite. Ellos le quitaron y le añadieron a estos pasajes. ¿Por qué? Porque una de las características del catolicismo es que cuando se fue absorbido por el Imperio Romano, Constantino a hacerlo la religión oficial, el catolicismo absorbió toda la religión pagana que tenía Babilonia y que habían heredado Babilonia y cambiaron los dioses paganos por dioses cristianos. Pero entonces comenzaron a adorar imágenes, a hacerse estatuas, y todo eso es una profanación de lo que es Dios, porque Dios en sí mismo es espíritu y es invisible. Y prohibía, aunque a veces se dejó ver por visión, prohibía que los hombres aún hicieran de eso imágenes y les adoraran. ¿Sí? Él dice, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ese cambiar la gloria de Dios, la revelación del Dios invisible que es espíritu, por una imagen y una semejanza, no solo era aborrecible para Dios, sino que traía consecuencias en el hombre. ¿Por qué? Porque cuando yo hago de Dios una imagen con mis manos, que es una imagen que no ve, no oye, tengo que llevarla, o sea, no tiene ninguna expresión de lo que Dios es en su gloria, de alguna manera la visión de ese Dios santa y gloriosa es supremamente reducida, y mi Dios que es eterno comienza a ser de alguna manera hecho a lo que yo quiero, y eso tiene consecuencias morales en el pueblo. Romanos, nosotros lo hemos explicado, pero leámoslo. Romanos 1:20 habla de que la degradación moral, espiritual, de una generación, de un pueblo, de una religión, está basada en la clase de Dios que ellos tienen. Y muchas veces el hombre ha cambiado la gloria de Dios, la ha tergiversado por una imagen de hombre, una imagen de cuadrúpedo, una imagen, ¿sí? Eso es lo que es la idolatría. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia, debemos glorificarle como tal es, que aunque no le veamos, sabemos que Él está en todo, que aunque no podamos ver su cuerpo, podemos creer y conocer que Él creó todas las cosas y todos los cuerpos que existen. ¿Por qué? Porque la creación nos muestra su poder, su deidad y cómo Él es diferente a todo lo creado. Y debemos honrarle tal como Él es. Porque algunos ya dicen, pero Él debió haber tenido imagen de hombre, Él debió haber tenido imagen de alguien, porque nosotros queremos hacer de Dios algo semejante a nosotros. Pero lo que la Biblia habla es que Él es santo. ¿Y qué quiere decir que Él es santo? Que Él es totalmente diferente a lo que nosotros vemos y conocemos. Y es una aberración a su gloria hacerlo o compararlo con algo que nosotros vemos o pensamos. Porque los hombres han hecho eso. Han hecho, pues tú vas a la India y tienen más de 3,000 dioses. Hasta las vacas son dioses. Entonces mira lo que él dice. Sino, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Y además, ¿qué hicieron? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. O sea que corromper a Dios o su gloria es hacer una imagen. En semejanza de imagen de hombre corruptible. Hermano, y hay que tener cuidado. Cuando nosotros entremos a antropología bíblica, vamos a entenderlo. Cuando Dios nos hizo, que dice la Biblia, que Él nos hizo a su imagen y semejanza, no está hablando de que nosotros somos parecidos físicamente a Él o que nosotros tenemos un cuerpo semejante a Él. Hay que entenderlo. Semejantes en el sentido que nos hizo moralmente libres como Él. Podemos decidir, pensar, comunicarnos, ¿sí? Imagen en el sentido de que Dios nos ha puesto para representarle. ¿Sí? Porque no podemos decir que Dios tenga imagen de hombre, porque eso es lo que Pablo le dice a los atenienses. No penséis que la divinidad sea semejante a escultura, o a escultura animal, a escultura de hombre corruptible. Cuando se dice que vio la semejanza de la gloria como un hombre sentado, digamos, en esas carrozas angelicales llevadas por querubines, no es que Dios en la eternidad ha subsistido como un hombre o con figura de hombre, sino que Él hace esa figura para que el profeta entienda que en medio de los querubines hay alguien reinando. Y la figura del hombre reinando, el rey en su gloria, es una figura que ellos veían en la época, porque en la época existían reyes. Entonces él toma la época y hace su gloria semejante a los reyes gloriosos de la época, para que el hombre entienda que Jehová es rey sobre todas las cosas. Mas no debemos pensar de que su imagen sea semejante a nosotros, ni hacer una imagen semejante a nosotros comparándola con él, porque la Biblia prohíbe eso. ¿Cómo vamos? Esto a veces es como, ¿sí lo están entendiendo? ¿Sí? Si no, lo vamos explicando. Vamos a ver más cosas. Dice, ya que cambiaron la, ¿en dónde estamos? En el 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces la verdad de Dios es que Dios es mostrado en las Escrituras como que Dios es espíritu, que es invisible, ¿sí? Y ellos cambiaron esa verdad y la volvieron corruptible o semejante a hombre corruptible. Entonces las visiones de Dios son visiones de la semejanza de Dios, pero en realidad ningún hombre le ha visto. Entonces el primer aspecto en que los hombres la han visto es en visiones. El segundo es en antropomorfismos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de antropomorfismos? La palabra viene de antropo y morfos, o morfe, que significa hombre y forma, o formas de hombres. Por ejemplo, vamos a leer algunos pasajes. ¿Qué es eso de antropomorfismos? Morfismos. Isaías 59, verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, en este pasaje se nos habla de que Dios tiene manos, Dios tiene oído. Crónica nos dice que los ojos de Jehová recorren la tierra. Mateo se nos dice que la palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es eso? Un lenguaje que en la Biblia se usa figurativamente para hablarnos de ciertas cosas de Dios. Pero no es que Dios tenga ojos, no es que Dios tenga manos, no es que Dios tenga boca, no es que Dios tenga alas, porque hay algunos dicen que bajo las alas del Altísimo. No es que Dios tenga vestidos, no, son antropomorfismos, o sea, que en el lenguaje bíblico, para entender ciertos aspectos de la obra y del trabajar de Dios, se le compara a Dios con formas humanas para entender realidades espirituales de Dios. No que eso nos hablen de una realidad espiritual, sí, pero no es que Dios tenga ojos. Porque a veces la discusión es, ¿será que Dios es blanco o es negro? ¿Sí? Entonces cuando estamos en una cultura negra, los ídolos de ellos y las vírgenes de ellas son negros. Estamos en una cultura blanca, entonces los ídolos de ellos y las imágenes son blancas, porque ellas lo hacen según lo que ellos ven. Pero aunque la Biblia habla de la boca de Dios, los ojos de Dios, el cabello de Dios, no es que Dios tenga cabello, ojos, eso. ¿Qué nos está mostrando por lo menos cuando habla de la mano de Jehová? Que Dios, aunque no tiene mano, Él trabaja. ¿Sí? Porque dice el salmista, ¿El que creó los ojos no verá? Claro que él ve. ¿El que creó los oídos no oirá? Claro que él oye. Lo que pasa es que él no tiene un cuerpo con orejas como la de nosotros. Lo que pasa es que él no tiene ojos como los nosotros. Sino que la Biblia usa ese lenguaje humano porque le está hablando a humanos, porque los humanos entienden más de esa manera las realidades espirituales. Lo que dijo el Señor Jesús, si os hablo de lo celestial, pues si les hablo lo terrenal y no lo entiende, mucho menos lo celestial. Es lenguaje, es figurativo, sería una absurdo interpretar que esos pasajes hablan de algo literal. Sería totalmente absurdo. Sin decir que, aunque no hablan de algo literal, sí nos hablan de que Dios sí ve y Dios sí oye. Porque el que creó las cosas y el que nos dio la vista, el oído, no oirá. Sí, él oye. Pero no necesita tener un cuerpo semejante a nosotros para hacerlo. Entonces es una forma de lenguaje figurado. Los antropomorfismos. Ahora, nosotros hablábamos también de teofanías. ¿Qué son teofanías? Unas cosas son las visiones. Visiones fue algo que vieron de la semejanza de la gloria de Dios. Antropomorfismos es que Dios habla en un lenguaje humano usando figuras del cuerpo humano para hablarnos de realidades espirituales de él. Pero teofanías es que si realmente Dios se apareció. Teos, Dios, fanías es apariciones. Entonces en la Biblia encontramos que Dios dio visiones, que se usa un lenguaje para hablarnos de Dios, pero también hay muchos pasajes que se nos habla de que Dios apareció. No que ellos le vieron, por eso son teofanías. ¿Qué es teofanías? Que Dios toma forma de algo conocido para nosotros y se aparece tomando esa forma. Por ejemplo, a veces, y es que a veces la teofanía no es muy clara, pero él a veces toma apariencia de hombre, apariencia de ángel. A veces él se aparece como una columna de fuego. A veces se aparece como una nube, ¿sí? A veces como un humo. O sea, apariciones de Dios que en realidad él usa para manifestarse, pero no son él mismo, sino simplemente apariciones, ¿sí? Se muestra, pero en realidad no se muestra. Se muestra en una forma conocida para nosotros y entendida, pero él no es eso, ¿sí? Simplemente es una manera de enseñarnos. Por ejemplo, veamos algunas. Por ejemplo, digamos, en Génesis 12, verso 7, el Señor se le aparece a Abraham. Génesis 12, verso 7. Y nosotros debemos entender por qué. Imagínate, Dios sale de una nación, de su tierra para seguir a Dios. Abraham no tiene la Biblia, Abraham no tiene la iglesia, Abraham no tiene nada. Entonces muchas veces Dios, para aumentar la fe de ellos, de una manera sobrenatural, porque no era común para ellos tampoco, se aparece, mostrando no quién es en plenitud, ni dejándose ver tal como él es, pero sí se aparece, Dios entra a la historia de los hombres, varias veces. Entonces miren el pasaje, Génesis 12, verso 7, dice, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Eso es una teofanía. Dios se le apareció a Abraham. El pasaje no dice que Abraham le vio. O sea, que no le vio claramente. No dice cómo era, simplemente se le apareció. Hay algunos otros pasajes que son más claros. Por lo menos Génesis 18, no lo vamos a leer, pero desde el 1 al 33... Abraham tuvo la visita de dos ángeles y de Dios mismo, ¿verdad? Y dice que estos ángeles vinieron, que Abraham le recibió, que comió con ellos, que conversó en privado con Abraham, que los dos ángeles descendieron a Sodoma y Gomorra, sacaron a Lot, a su familia. O sea, se le apareció, sí, se le apareció. Pero no quiere decir que él le haya visto, sino que se le apareció en apariencia de hombre o de ángel, para que los sentidos de Abraham le pudieran captar naturalmente, aunque Dios no puede ser captado ni visto naturalmente, sino que él se aparece por causa de lo que él va a hacer. y por causa del trabajo que él viene haciendo y de la revelación que tuvo con estos hombres. Muy entendido en la época patriarcal. Generalmente hasta la época de los jueces es que tenemos esas apariciones de Dios tan frecuente. Más adelante, cuando ellos ya tienen escrituras, tienen los libros de Moisés, tienen la enseñanza de los profetas, ya las apariciones de Dios no son así, sino son más que todo en visión. ¿Sí? Va cambiando el progreso, porque ya Dios se ha ido revelando un poco más. Tienen más escritos, ya tienen ya historia con Dios, ¿sí? Entonces ya la fe de ellos ya está basada en otras cosas. Pero en este punto Dios aparecía frecuentemente. No que Dios le hayan visto, sino él tomaba apariencia de hombres, apariencia de ángeles, hasta en una zarza, una nube. ¿Era Dios apareciendo? Sí, era Dios. Pero era Dios como dejando ver y hablando con los hombres de una manera semejante a que los hombres lo entendían. Más Dios no era un hombre, ni un ángel, ¿sí? Por eso les decía, los pasajes claros de la Biblia nos hacen que entender un poco estos que son un poco más complejos. Ahí en Génesis 32 está la historia de Jacob cuando va de camino de regreso y se va a encontrar con su hermano y se le aparece un varón. No se nos describe al varón, no se nos dice cómo es el varón, pero dice la Biblia que, y dice hasta que Jacob peleó con el varón. Génesis 32, podemos leer el verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, ¿qué dijo? Vi a Dios cara, Génesis 32:30. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, él vio a Dios, sí, pero ¿en qué? En teofanía. ¿En apariencia de qué? De hombre. No es que él vio a Dios porque si él hubiera visto a Dios, no hubiera sobrevivido. Porque dice, el Señor dijo a Moisés, no me obra hombre y vivirá. Pero ¿qué pasó? Dios se apareció. Tomando semejanza de qué? De un varón. En el otro pasaje se nos dicen, y en los otros pasajes se nos dicen del ángel de Jehová. Acá se dice que era un varón. Pero Jacob por algo, no sabemos por qué, entendió que era Dios mismo quien le estaba apareciendo. Porque en otros casos aparecía Dios y a veces no lo entendían. Otro caso donde se ve esto. Pues el ángel de Jehová ahí en Éxodo con Moisés. Esa yo pienso que es una de las más claras. Y dice que él vio una visión de una zarza ardiendo. Y fue una teofanía porque él comienza a hablar la zarza y está el ángel de Jehová en la zarza. No es claro, es una teofanía, pero la teofanía tampoco es muy clara. Simplemente Dios permite que los sentidos del hombre le puedan captar. Eso es lo importante, que el hombre le pueda ver y le pueda oír de alguna manera semejanza o de teofanía o de apariencia. Dice, ahí en Éxodo 3:6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y eso que solo era una apariencia, una teofanía, una aparición. También se le apareció ahí en Éxodo 24, verso 11, a Aarón y a los 70 ancianos. Es que él tuvo muchas experiencias con Israel en ese momento de aparecerse, en teofanía. A veces algunas se describe como un varón, a veces como ángel, hay otras que no se describen. Éxodo 24, 11, dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. También se aparece cuando se le cambia, se entrega el gobierno de Moisés a Josué. También se aparece, bueno, ahí en Deuteronomio 31:15 aparece en el tabernáculo. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. O sea, él aparecía, pero toma forma hasta de nube, de zarza. ¿Sí? Dios haciéndose visible de una manera que los sentidos los puedan comprender, aún él siendo invisible. Lo que hubiera sido muy peligroso para Israel, y que lo hicieron, y por eso murieron bastante, es que hubieran hecho una imagen de una nube y lo hubieran adorado. Ahí es donde estaba el pecado. O donde hubieran hecho una imagen de zarza ardiente y lo hubieran adorado. Ahí hubiera estado el pecado. Dios no permitía. Porque simplemente eran apariciones de las de teofanías, apariciones. Entonces, tenemos muchos más, por lo menos, si usted quiere anotar, no los vamos a leer todos porque dice Génesis, bueno, Job también dice que Job, el Señor se le apareció a Job desde un torbellino. Sí, es un misterio. Se le apareció pero en un torbellino. A Elías, ¿no? Se le apareció pero como un silbio apacible. Entonces Dios a veces aparece de manera que los sentidos de los profetas le pudieran captar. Sin él es ser eso. Sin él es ser nube, sin él es sin ser silbio, sin ser zarza, porque él es invisible y es espíritu. Es manera de que él ha escogido para revelarse. También decía la palabra que Jehová descendió para ver la ciudad cuando hablaba de Babel. También dice que descendió en la nube, también dice que, bueno, muchos pasajes de apariciones, teofanía, sin que los hombres le hayan visto en su gloria, porque él no puede ser visto, él es invisible. Lo interesante es que yo pensaba, él siendo invisible, y los hombres dicen, muéstrame a Dios, pero no le pueden ver, pero él está presente en todo tiempo, como vamos a ver más adelante, en mi presencia. Es que cuando hablamos de Dios, no le podemos ver, pero él está presente en todo. No tiene un cuerpo, pero él ha creado todos los cuerpos. Qué cosa, ¿no? Siempre que muchos estudiosos, como lo hablábamos la vez pasada, cuando estudian el pasaje de las apariciones del ángel de Jehová, muchas veces se entiende que son apariciones de Cristo antes de la encarnación, por la manera como este ángel habla. Son las teofanías del Hijo. Entonces, cada teofanía en la que Dios adopta una forma humana o angelical o de algo, fue una manera como él quiso entrar en la dimensión humana para transmitir un mensaje a los hombres de manera que lo pudieran entender, mas sin él dejar de ser el invisible e inmortal. También la teofanía es muy interesante, ¿por qué? Porque es una prefiguración de la encarnación donde Dios toma la forma de un hombre para vivir entre nosotros como hombre, como Emmanuel. O sea, el judío que contradice la encarnación tiene que tratar con estos pasajes porque Dios ya desde antes comenzaba a involucrarse en la historia de los hombres apareciendo como hombre. Entonces el juicio de ellos para Cristo era, pero ¿cómo un hombre se atreve a hacerse Dios? Eso es imposible, que un hombre se haga Dios. Lo que no es imposible es que Dios tome semejanza de hombre, porque ya lo venía haciendo. Se aparecía y se aparecía y se aparecía según la necesidad del pueblo. Entonces, si él se apareció algunas veces para tratar asuntos importantes, ¿cuánto no más era posible para aquel que nada es imposible hacerse hombre, encarnarse y habitar entre nosotros? Entonces, de alguna manera, las teofanías son una prefiguración de la obra de Cristo. Entonces es interesante también en eso. Para terminar, vamos a ver cómo ya después de la encarnación de Cristo, ya todo lo que queríamos ver del Dios invisible ahora lo vemos en Cristo, siendo Él la imagen misma del Dios invisible. Colosenses dice eso, Él es la imagen del Dios invisible. Pero vamos a leer Juan. Juan capítulo 14, desde el verso 9, ya Dios se ha hecho carne. Dios, el eterno, el invisible, el que nadie le ha visto jamás, ¿sí? Ahora ha sido revelado a los hombres en la persona del Hijo, segundo de la Trinidad, que estaba eternamente con el Padre y que era Dios. Y ahora Él es la imagen del Dios invisible. Juan 14, 9 le dijo, porque Felipe le dice anteriormente, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como le decía Moisés al Señor, déjame verte y yo te seguiré. Y el Señor le dice, Moisés le dijo al Señor, el Señor le dijo a Moisés, no me verá hombre y vivirá. Entonces, muy parecida a la pregunta de Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que el Hijo representa la imagen misma de la esencia del Padre. Todo lo que nosotros quisiéramos ver del Padre, no hablándolo figurativamente de un cuerpo, porque Dios es espíritu. Todo lo que nosotros quisiéramos conocer del Dios invisible lo podemos conocer ahora en el Hijo. Él es la imagen del Dios y Él es el que hace conocido lo que no es conocido. El que permite ver lo que era imposible para nosotros ver y vivir. Dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, el Padre? Juan 6, verso 46. Dice, no que alguno haya visto al Padre. ¿Sí? Hermanos, eso es un versículo fundamental. Nadie vio al Padre. Ni cuando Él se aparecía, le estaban viendo. Ni cuando Él, profeta, tenía visión, le estaban viendo. Ni cuando los profetas describen a Dios, no era que le estuvieran viendo. ¿Sí? Porque nadie ha visto al Padre. Aun cuando dice la palabra de que Moisés estaba cara a cara con Dios, no era que Moisés le veía, porque Dios le dijo a Moisés que no le podía ver, sino que es un lenguaje retórico figurativo para hablarnos de que Moisés tenía intimidad con Dios. ¿Sí? Que es diferente, porque no le había visto, no le ha visto hombre jamás. No que alguno haya visto al Padre, pero mire, aquel que era invisible, que habitaba en la eternidad, entró en el tiempo. Sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y no solo ha visto al Padre, sino le ha dado a conocer. Así comienza Juan su Evangelio. Juan 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Jamás de los jamases. Simplemente Dios a su pueblo le permitió escuelas de enseñanza. Esas escuelas fueron teofanías, visiones y un lenguaje para referirse a Él usando nuestras formas humanas. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, el Eterno que estuvo con el Padre, el Hijo con el Padre, el que es Dios también, Él le ha dado a conocer. Entonces, aunque este atributo de Dios, su invisibilidad, o que Dios es espíritu, es poco explicado aún en los libros de teología sistemática, de teología propia, está muy ligado con nuestra fe en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra fe es fe. Y seguimos a alguien que no vemos, a uno invisible, pero que se hace sumamente conocido por lo que vemos, porque lo que vemos nos muestra lo que no vemos, su eterno poder y deidad. Y dijo Pedro, aún hablando de Jesucristo que se hizo hombre, porque ya no estamos hablando del Dios invisible, sino estamos hablando de Dios con nosotros, que se encarnó, que murió, que resucitó, muchos de nosotros todavía no le hemos visto, dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto. O sea que el Dios de la Biblia, Él quiso hacerse, y Él en su esencia Él es así, pero Él quiso que el hombre le siguiera de una manera que no le pudiera ver, que le siguiera por fe. ¿Sí? Y Él le dijo a Tomás, Tomás, porque has visto, habéis creído. Pero más bienaventurados son los que sin haberle visto, cree. Entonces hay una bienaventuranza en esto. La bienaventuranza de creer y confiar en aquel que es digno de confianza y de fe, sin necesidad de tener una imagen que simplemente lo que haría es distorsionar su gloria delante de nosotros. Porque eso es lo que hacen las imágenes, hermano. Las imágenes distorsionan y cambian la gloria de Dios y lo vuelve algo semejante a corrupción o corruptible. Entonces hoy hablamos el tercer, sí, este es el tercer atributo que tocamos. La invisibilidad de Dios. O Dios es espíritu. Entonces es parte del ser, de la esencia de Dios. Y como Él existió eternamente, incorpóreamente. O sea, Él no tiene cuerpo, Él no tiene semejanza a algo que nosotros conozcamos o hayamos visto. Entonces ahí comenzamos a entender un poco a Dios en su eternidad, en su gloria. Y también a entender un poco cómo Él ha ido revelándose a través de la historia bíblica. Porque a veces, bueno, estas claridades, el aclarar estas cosas son importantes. Para que nosotros tengamos una fe correcta, para que nuestra manera de pensar sea bíblica, sea como la Escritura nos ha mostrado a Dios mismo. Entonces vamos a orar para terminar aquí y darle gracias al Señor. Si hay preguntas, bueno, este es de los atributos un poco más siempre, porque nosotros de alguna manera teníamos en nuestra mente una imagen de Dios. Pero el Señor nos está purgando de nuestra manera de pensar. Nos está llevando a pensar un poco más como pensó Israel, como pensó Moisés, como pensaron los profetas, como pensó Pablo y como hablaba el mismo Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es buena, tu palabra que es limpia y tu palabra que es pura, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a conocerte y a entenderte, Señor. Te pedimos que tú nos guardes, Señor, de profanar tu gloria, Señor. De pensar que podemos hacer algo en nuestra mente semejante a ti, Señor. Ayúdanos a guardar tu dignidad como Dios, tu revelación como Dios, a entenderla, conocerla y a predicarla de una manera correcta, Señor. Guárdanos de la idolatría, guárdanos de los ídolos, guárdanos de hacernos imagen de algo que hay en los cielos, Señor, o aún de ti mismo, y mucho menos de inclinarnos delante de ellas, Señor. Te damos gracias porque tú nos has revelado a tu Hijo, Señor, y en Él todo lo que necesitábamos conocer de ti fue claramente visible, Señor. Todo tu amor, toda tu gracia, toda tu justicia, Señor. Ahora te pedimos que Cristo sea revelado cada vez en nuestros corazones, Señor. Porque en la medida que conocemos a tu Hijo, te conocemos a ti, Padre. En la medida que honramos a tu Hijo, honramos a ti, Padre, Señor. Te damos gracias por esta reunión, Señor, por estos que estamos aquí, Señor, por los que han de escuchar tu palabra, Señor. Permítenos conocerte, seguirte y amarte, Señor, como es digno de tu gloria y de tu honra, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.